Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hay deportistas que ganan torneos y otros que cambian la manera en que un continente compite. En 1979, un chico de 22 años desafiaba la jerarquía del golf mundial. No venía de Augusta, ni de Florida, ni de un club privado británico, venía de Pedreña. Ganó 5 grandes, revolucionó la Ryder Cup, hizo que Europa dejara de sentirse invitada y empezara a sentirse rival. Fue admirado en el Reino Unido, temido en los Estados Unidos y seguido en todo el mundo. Pero aquí, en su tierra, ¿hemos entendido realmente la dimensión de lo que hizo? ¿Hemos sabido agradecer de verdad su trabajo, su esfuerzo y su impronta? Severiano Ballesteros no fue solo un campeón, fue un cambio de era. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y hoy te saludo en directo. Estamos en directo desde un lugar donde su huella no es un recuerdo, es presente. El Club de Golf Santa Marina, el único campo de 18 hoyos que diseñó en su tierra. Hoy nos llenamos de, y nos contagiamos, ¿no?, del verde espectacular que luce en este paraje, de la brisa marina que aquí se respira, porque estamos en pleno Parque Natural de Ollambre, en un campo de golf que es paisaje, es deporte y es memoria. Y voy a saludar ya al gerente del Club de Golf Santa Marina, a Mariano Saiz Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estamos muy bien.
Muchísimas gracias por recibir a la COPE en esta jornada.
A vosotros por estar en este día aquí con nosotros.
En el que parece que has contratado hasta el sol, ¿eh?
Sí, madre con mía. Los últimos días que llevamos. Maravilla. Totalmente.
Oye, Mariano, gestionar Santa Marina no es gestionar un campo cualquiera, es custodiar la única obra completa de Seve en su tierra.
Así es, y así lo tratamos y lo cuidamos todos los días, día a día. Tanto el equipo de mantenimiento como restauración, recepción, todos los que estamos aquí, el equipo humano, cuidamos la imagen de Seve.
¿Se siente responsabilidad, orgullo, poco de todo?
Se siente responsabilidad, sí. Yo soy de Pedreña y de ahí me viene la responsabilidad. Y orgullo también, porque Seve fue una figura muy importante para mí y para un grupo de gente importante de profesionales que a día de hoy estamos repartidos por España y por el mundo, que creo que todos seguimos creyendo en Seve y en la imagen de Seve.
Este club, tengo la percepción, no sé si es realidad, de que es un gran desconocido aquí en Cantabria.
Lo es. Sigue siendo un gran desconocido en Cantabria, no hacia afuera, vamos consiguiendo poco a poco que ser más reconocido, pero en Cantabria sí es un desconocido.
Hay mucho trabajo todavía, ¿no?
Queda trabajo, pero tenemos ganas y ilusión para hacer que esto sea conocido, sea un referente en Cantabria, otro referente más.
Seve decía que un campo debía incomodar al jugador, hacerle pensar. ¿Qué parte de su carácter está impresa en este recorrido?
Toda. No hay nada que no dejo aquí de su carácter.
Para quien no haya jugado nunca al golf, ¿qué diferencia un campo diseñado por un genio de uno simplemente bien construido?
Diferencias. En el caso de Santa Marina, primero la finca donde hizo el campo, llegar a hacer aquí 18 hoyos es una cosa bastante difícil. Y dentro después de ese diseño, como has dicho al principio, esto es totalmente naturaleza, estamos en el Parque Ollambre y el paseo de los 18 hoyos es un paseo totalmente por la naturaleza, aquí te puedes encontrar cualquier cosa. Después de su diseño, no es un campo fácil. Es un campo, es un reto más que un campo, que al jugador pues te anima a volver a conseguir.
Campo complicado y divertido, me han dicho también. Campo, ¿no?
Poco a poco teníamos peor fama y poco a poco vamos, a través del mantenimiento, vamos mejorando esa fama.
Pero es que se habla mucho de los hoyos 4, 5 y 6 como un pequeño Amen Corner.
Eso es el Amen Corner, es un homenaje también a él, que fue una de las palabras que dijo, que lo comparaba con el Amen Corner de Augusta.
aquí se ve que quiso medir el carácter, ¿no?, del jugador, evidentemente.
Exactamente. Hizo un campo de competición. No es un campo largo, pero es un campo que te exige bastante técnica y no es solamente pegarle largo, sino que tienes que utilizar mucho la cabeza.
Fuera de nuestro país fue venerado, iba a decir, durante décadas sigue siendo venerado. Aquí a veces da la sensación de que nos sigue costando. ¿Compartes eso?
Comparto. Hace dos semanas, uno de los últimos socios que se han hecho aquí, que entró en la familia Santamarina, vive en Dubái y ya estaba hablando con grandes jugadores, Justin Rose, entre otros, de Seve, y que se vendrían a Cantabria a hacer lo que fuese por Seve.
El aeropuerto lleva su nombre.
Es lo único que tiene Cantabria que lleva su nombre, es una auténtica pena.
Parece mentira que un campo de golf en nuestra región no lleve el nombre de Seve Ballesteros, ¿no?
Campo de golf que no lleve el nombre de Seve Ballesteros y más cosas. Creo que, y esto va para los políticos, creo que el golf sería una industria, ya que estáis quitando todas las industrias que hay en Cantabria. Ya ahora mismo hasta los pobres agricultores están y ganaderos están con problemas. El golf sería una solución para esa gente, de darles su trabajo y su sustento del día a día.
Mantener un lugar como este no tiene que ser tarea sencilla.
No es tarea sencilla, pero si tienes un grupo humano que te ayuda, sí lo es.
Vamos a hablar mucho de ese equipo humano que te acompaña cada día, porque sois un equipazo trabajando. Oye, después de un invierno tan duro, con sucesivas borrascas, yo te iba a preguntar, ¿cómo se encuentra ahora mismo el campo? Pero claro, solo hace falta mirar la espectacularidad del lugar en el que estoy, el verde que luce más intenso que nunca, y yo no sé si eso refleja realmente el estado o es que hay muchísimo trabajo, como bien apuntas detrás.
Mira, esta segunda etapa, Santa Marina, empezó en el 2013, aquí se ha trabajado mucho y se sigue trabajando. La fama con la que empezamos era una fama muy mala. A día de hoy el campo ha cambiado mucho. Los inviernos, antes las bolas sí es cierto que se clavaban, no había con qué poder solucionar eso. A día de hoy sí, gracias a todos los socios que han entrado y al equipo humano que trabaja con esos medios, se puede jugar todo el invierno.
Mariano, ¿te emocionas cuando hablas del equipo humano? ¿Te emocionas? Cuéntame, ¿cuánta gente está contigo cada día? Muchos de ellos están, por cierto, aquí escuchándote. Bueno, no sé si vas a poder hablar de ellos en este momento. Bueno, vamos a tomar un poquito de aire.
Sí, que hablamos. Pues
sí,
aquí somos, ahora mismo somos 30 personas trabajando.
¿Cuánto? ¿30?
30. En cuatro áreas, está administración, que ahí estaría metido yo. Está restauración, mantenimiento y recepción.
Y recepción, ¿no? Muchas horas hay que invertir en un lugar como este, ¿no?, para que luzca con la espectacularidad que luce en este momento, ¿no?
Así es, muchas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo.
Y el lugar en el que me encuentro es que no puede ser más bonito. No. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en la cafetería, en el restaurante, perdón.
Estamos en la parte de arriba,
la cafetería está justo abajo.
En el restaurante del club. Uh-huh. Este restaurante, pues hace dos años está abierto a todo el público. Invito a todo al público que venga, que nos visite y que prueba la cocina que están haciendo aquí todo el equipo de restauración. Tenemos una gran bodega aparte también de vinos. Es un sitio idílico, tienes parking, fácil acceso, se come bien, el ambiente es buenísimo y el paraje es increíble.
Las vistas te quitan el sentido, de verdad, y te quedas sin palabras. Yo cuando he llegado aquí he dicho, pues si soy la primera culpable, ¿no?, de desconocer un lugar de estas características. ¿Cuánto lleva Mariano al frente de la gerencia de este lugar?
Desde el 2013. Desde el 2002 estuve de profesional.
¿Cuántas cosas se han tenido que hacer para que un lugar como este esté en este momento tan pletórico, ¿no? ¿Ha habido que hacer mucho trabajo de restauración?
De restauración al principio, después de mantenimiento se puede escribir una novela.
¿Sí?
Sí, y todavía igual dos.
Bien, pues seguiremos hablando de todo ello. Un programa muy especial. Gracias de verdad por invitarnos a trasladar a los oyentes los encantos de este maravilloso enclave en el que hoy me encuentro. Escuchas Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa esta mañana de jueves.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Mariano Saiz Vega en Herrera, en COPE más Cantabria, gerente de Santa Marina. Muchos jugadores dicen que este campo cuenta dos historias distintas, ¿no? Supongo que es así o es otra de las travesuras de Seve.
No sé por dónde vas con las dos historias, si es referente al recorrido. Sí que cuenta dos historias diferentes. Los nueve primeros son hoyos más cortitos. Y los nueve segundos son más largos. Aquí hace años, y también por nombrar otra de las grandes figuras de Cantabria, don Ramón Sota, tenemos un recorrido que se llama don Ramón Sota y el otro don Severino Ballesteros.
Claro, claro. Te lanzo una directa. ¿El golf sigue siendo un deporte elitista o ese mito ya no se sostiene a día de hoy?
No, no se sostiene hace tiempo. Más, estamos hablando de Seve. Seve fue el primero que trabajó para que esto fuese mucho más accesible a todo el mundo. Ahí está el campo de golf de Mataleñas, es el primer campo municipal de España. Ahí con el señor Machea lo consiguieron hacer.
Uh-huh. ¿Hay relevo generacional? ¿Ves interés real en los más jóvenes?
¿En Cantabria?
Sí.
No, hay muy poca gente.
¿Y qué hay que hacer para atraerles?
Ahora, visto la experiencia aquí del club, es más complicado. Cómo se educa a tus hijos en el día de hoy no tiene que ver con lo que era de antes. Antes había más libertad, se les dejaba mucho más tiempo y ahora es casi es la hora de clase, me los llevo y no les doy esa libertad de un niño para poder jugar. Uh-huh. Yo voy más por ahí que por otras cosas.
¿Y qué aporta un deporte como este? Tú que has jugado, creo que de forma profesional además, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí?
¿Qué aporta el golf? Todo, el golf es educación, pero todo lo que es la vida misma en un juego. Uh-huh. Desde frustración, alegría, tener que trabajar duro para poder conseguir pasar de nivel, bajar tu hándicap, aporta absolutamente todo.
Ya. Para quien nos escucha y no haya cogido un palo en su vida, ¿por qué tiene que venir hasta Santa Marina a quitar todos esos prejuicios, ¿no?, que tenemos en torno a la elitista, al elitista deporte que estamos hablando?
Te cuento el paseo por Santa Marina. Primero, porque es diseño de Seve. Segundo, porque es una casa que está creciendo gracias a todos los socios. Aquí hay una cosa triste, ya que hablamos de Cantabria, que la gran mayoría de los socios, el porcentaje mayor del club de socios no sea de Cantabria, cuando fue una cosa, estuvo muy accesible. Después, el paseo. ¿Por qué debe de venir? Trato en recepción. Según llegan, ¿cómo se les trata? El campo no tengo nada que decir. Cada año estamos mejorando más y conseguiremos llevarlo donde se merece, tanto el campo como Cantabria. Uh-huh. Tenemos que estar muy aliados con, en este caso, con Pedreña, que es el otro campo que puede atraer gente de fuera y que puede atraer muchos bienes, dineros y demás al pueblo, al resto. Y por último, vamos a quedarnos con la restauración. Después de jugar 18 hoyos, pegarte una ducha y pasar por aquí, no te vas satisfecho, te vas lo siguiente.
Luego vamos a hablar, ¿no?, del gran trabajo que estáis haciendo en ese campo con los dos chefs que nos van a acompañar en un ratito. Voy a charlar con Rafael Cayuso y Julio Díaz, que sé que están echando, ¿no?, y están poniendo toda la carne en el asador, pues, para sorprender a todo el que aquí acude, ¿no?
Totalmente.
Sí, es otro pilar, ¿no?, que tienes ahí trabajando desde hace tiempo.
Pero son los pilares fundamentales. Si viajas un poco y ves la industria del golf por el mundo, está primero la atención, está el mantenimiento de ese club y por último, y es la guinda del pastel, está la restauración. Si consigues todas, la gente se irá y volverá.
Ya. Estamos en un parque natural. ¿Cómo equilibráis el mantenimiento de un campo así con el respeto al entorno?
Pues estando muy cerca, sobre todo en este caso aquí hay un guarda, Juan Carlos, que estamos muy cerca de él, preguntándole cada cosa que vamos a hacer importante y él nos ayuda y nos asesora.
Uh-huh. Háblame de socios. ¿Cuánta gente forma parte de la familia de Santa Marina?
Pues en este momento nos acercamos a los 1.400 socios. Ha crecido bastante. y pues este año subiremos otros 100 por ahí, más o menos si vienen los números de que hemos tenido años anteriores, y nos acercaremos en unos años a unos 2.000 socios.
Hoy, bueno, pues se respira muchísima tranquilidad, ¿no?, en el campo, pero me han dicho que en verano aquí no cabe un alma.
Eso sobre todo en agosto, que es la temporada alta, están todos los socios aquí.
Más gente entonces, de fuera, además, ¿no?
Totalmente.
¿Sí?
Sí, sí. Pero no, ya no solo ahora, estamos en invierno, el tiempo no tampoco acompaña para disfrutar del aire libre. Que pase climatología mala y la gente volverá otra vez a jugar. Todos los días tenemos gente, visitas. Trabajamos mucho también ahí con el tema de los extranjeros. Estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar traer más gente extranjera, que al final en el campo de golf van a estar los que vienen 4, 5 horas, 6. El resto no están en los clubes de golf que puedan venir. Están visitando Cantabria, están consumiendo restauraciones, hotelería. Y eso nadie lo ve, o nadie se atreve a dar el primer paso.
Yeah. ¿De qué superficie estamos hablando? ¿En total?
¿De la finca?
Sí.
De la finca son 60 hectáreas.
60 hectáreas.
De campo no es tanto.
Ya. Yeah. Hablabas antes de... Bueno, por cierto, la estatua es maravillosa, la que tenemos ahí en la entrada.
Espero que nos dure, que no pase como la de Pedreña.
Eso te iba a preguntar. Tú que eres de Pedreña, supongo que hayas estado muy pendiente del robo... De la estatua de Pedreña, ¿no?
Pendiente no hay por las noticias o por mis padres o mis hermanos que están allí, pero ha sido una cosa bastante dolida en el pueblo y el pueblo está bastante molesto.
Ya no hay respeto por nada.
No, ni por nadie.
Ni por nadie. Decía el alcalde precisamente esos días que charlaba con el alcalde de Marina de Cudello, que yo además soy de Pontejos, o sea que conozco mucho a Pedro Pérez, que si Seve viviera hoy estaría sentado en la mesa con Rafael Nadal o con Carlos Alcaraz. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del mismo nivel de mito deportivo, ¿verdad?
Totalmente, pero yo creo que todavía Seve más, lo has dicho al principio. Uh-huh. Cuando no había nada, Seve es hablamos de elitistas. Seve tuvo la gran suerte de crecer y nacer en Pedreña. De aquellas sí que era elitista. Y él se hizo a sí mismo entre la playa y el campo. Tuvo la suerte también que hubo gente que le pudo apoyar y la tiró hasta ser lo que fue.
Con esta vamos a terminar este primer bloque, nos vamos a tomar un cafetito, vamos a disfrutar de nuestras magdalenas que he traído yo aquí para compartir con el equipazo del equipo de aquí de Santa Marina, las de Gómez Pan y Panadería Torre. Cuéntame, ¿qué le falta? ¿O qué nos falta, ¿no?, para seguir potenciando el turismo de golf aquí en la región?
Aquí en Cantabria falta todo. Solo hay un nombre en el aeropuerto, no hay más. Con un tercer... si vas...
Que tenemos unos cuantos campos, ¿no? Lugares fantásticos.
Mira, me da igual lo que opine la gente. Tenemos dos campos, no hay más. Lo demás no vale para lo que se busca. Lo siento, pero esa es la realidad y es lo que hay. Solamente está el Real Golf de Pedreña, que también es un club de socios. No tiene las puertas tan abiertas como puede tener Santa Marina, pero solo hay dos clubes en Cantabria que puedan traer gente para que esa industria funcione. Si queremos seguir con la industria de las estas autocaravanas que hay ahora, pues por ahí vamos bien, pero por ahí me parece que no...
Mariano Saiz Vega, en un ratito te busco, ¿eh?
Perfecto.
Porque vamos a seguir avanzando en este programa, que tengo pues más invitados. De hecho, hemos querido que nos acompañara unos minutos en este programa especial la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charco Urquiza, con la que hablamos a vuelta de pausa.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Cada año, Iberaval financia miles de iniciativas empresariales. Ahora también en Cantabria, ayudamos a tu empresa a avanzar. Nos encontrarás en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa que dure 4 fines de semana.
Bueno, y en este programa especial desde el emblemático y espectacular Club de Golf Santa Marina, un enclave que forma parte de la identidad y evidentemente del paisaje de este lugar que es maravilloso, una de las villas marinas más bonitas del mundo, San Vicente de la Barquera, y hasta aquí pues ha tenido el detalle de acercarse la alcaldesa Charo Urquiza para hablar no solo de lo que representa este espacio, ¿no?, para el municipio, que también, sino del futuro que se está construyendo a su alrededor, porque es verdad que cuando veníamos hasta aquí en la unidad móvil, bueno, pues me ha sorprendido la cantidad de vivienda, ¿no?, que se está construyendo. Vamos a hablar de ello, de sostenibilidad y proyectos clave para el desarrollo. Alcaldesa, gracias, Charo, por acompañarnos. Bienvenida.
Nada, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Me tenéis que perdonar, estoy un poco afónica. Entonces, de vez en cuando igual sale algún gallo, pero es...
Entendido, no, hay más no pasa problema. Nada. Estamos en esta época sí. En la que todo nos afecta, y menudo invierno además. Sí. ¿Qué representa, alcaldesa, este lugar para San Vicente de la Barquera desde el punto de vista... evidentemente social, turístico y económico también?
Bueno, pues San Vicente de la Barquera como villa marinera, bueno, pues tiene una gran cantidad de atractivos culturales, deportivos, y este estaría englobado en esa parte del nivel deportivo que ya San Vicente de la Barquera tiene. Y sin ninguna duda, pues es un lugar, como habéis descrito anteriormente, que Mariano lo ha hecho muy bien, mejor que nadie en este caso, que es el que lleva aquí luchando por esto muchos años. Pero evidentemente, pues es un espacio que está enclavado en una zona de parque natural, donde San Vicente de la Barquera es el corazón de Ollambre. Y además tengo que destacar que por aquí pasa un tramo del Camino de Santiago. Yo estoy muy muy enfocada en destacar las fortalezas que el municipio, y hablo en general, no solo de la Villa Marinera, porque San Vicente de la Barquera son 41 kilómetros cuadrados y tenemos muchísimas fortalezas que hay que destacar, y entre ellas todas las que tienen que ver con la cultura. Entonces aquí, en este espacio concretamente, confluyen dos, la deportiva y la cultural.
Claro que sí. Y además veo que hay mucha obra en marcha, ¿no? Está una urbanización, bueno, varias, previstas en esta zona con todos los informes favorables. Cuéntenos en qué punto está, porque es un proyecto de legislatura, un proyecto que estaba atascado y que por fin está en marcha, ¿no?
Sí, bueno, los territorios están destinados a crecer. Si un territorio no crece, está condenado al olvido y está condenado a la ausencia de desarrollo. Entonces, estos territorios que están o pueden llegar a estar en riesgo de despoblamiento, tenemos que protegerlos de una manera mucho más especial. Entonces, sí que es cierto que el desarrollo urbanístico aporta desarrollo económico, aporta circulación económica, pero también es importante saber combinar el desarrollo urbanístico de lujo con el desarrollo urbanístico de protección oficial. En el caso que nos ocupa aquí, porque estamos en el campo de golf de Santa Marina, como habéis visto, hay un residencial que está construyéndose, que está creciendo, que está avanzando. Es verdad que es un proyecto del año 2017 que yo me encontré al llegar a la alcaldía. Y bueno, pues se avanzó mucho en el desbloqueo y efectivamente yo soy muy prudente, trato de dar pasos firmes absolutamente en todo, porque es lo más correcto para el ayuntamiento, para el territorio y para mí. Entonces, bueno, va todo bien, va todo correcto, salvando los pequeños inconvenientes que puedan surgir en cualquier obra, porque es lógico. Pero bueno, eso yo creo que va a generar un beneficio económico global para el territorio, empezando porque vamos a aumentar el presupuesto municipal en casi medio millón de euros a consecuencia de los IBIs, y eso después revierte en toda la población, con lo cual es claro. Positivo. Y además de eso, toda la circulación económica que va a generar la gente que venga a vivir aquí, que espero que vengan más de 3 meses.
Es un proyecto que contempla, por cierto, 30%, tengo entendido, de suelo para vivienda social, ¿no?
Eso es.
¿Qué supone esto para...?
Eso es. este residencial, por ley, tiene que ceder un 30% del terreno, del suelo edificable, para viviendas de protección oficial. 15% para promoción pública, de promoción pública, y 15% de promoción privada. Entonces, desde el principio de la legislatura estamos trabajando en ello para que el primer 15% de promoción pública vaya avanzando documentalmente, es decir, estamos hablando de unas fincas que están en manos privadas, que pertenecen a muchos propietarios y que eso lleva unos pasos, incluso algunas fincas cuya sucesión hereditaria no estaba realizada y ha habido que dar muchísimas vueltas hasta que al final ya no queda nada para realizar la última subsanación, y en cuanto el ayuntamiento sea el titular de las primeras propiedades, directamente, lo siguiente será una firma de un convenio con la Dirección General de Vivienda, con la Consejería de Fomento, con quienes ya he hablado muchas veces, ya me he reunido muchas veces para que este proyecto, que es un proyecto muy interesante y en el que las administraciones públicas vamos de la mano, ¿vale? Hablo de administración local, hablo de administración autonómica y hablo de administración general del Estado. Pues puede preverse ya o puede decirse ya que seguiremos diciendo en breve que se construirán las primeras 36, 37 viviendas de protección oficial aquí, justo muy cerquita de este campo de golf.
Alcaldesa, han anunciado el plan de sostenibilidad turística que licitará el 70% en las próximas semanas, ¿no? Con muchas actuaciones, además. Vamos a intentar resumirlo porque...
Voy a resumir rápido. Sí. El plan de sostenibilidad turística en destinos que tiene San Vicente de la Barquera, que son 3 millones, pues... hay que contar la verdad. Cuando yo llegué a la alcaldía se había dejado pasar 2 años, no había proyectos, y yo pues no quiero echar culpas a nadie, pero sí quiero contar la verdad. Hemos tenido este equipo de gobierno 2 años y medio para poder cumplir todos los procesos, todo el circuito administrativo, las fases, la adjudicación, la ejecución, la justificación y la certificación que se tienen que hacer en los próximos meses, porque a 30 de junio el 100% tiene que estar ejecutado, certificado y justificado.
¿Calendario realista?
Calendario realista, no hay prórrogas posibles, son fondos europeos, esto procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, los fondos Next Generation, y estamos encantados porque se han podido ejecutar muchas actuaciones muy valiosas para el municipio, para todo el municipio. Entonces, es algo muy positivo, pero vamos absolutamente a contrarreloj y con muchas dificultades y con muchísimo, muchísimo trabajo.
Vamos a ir terminando, pero con la mirada puesta en otra de las grandes citas del calendario, los preparativos de la Folía, una fiesta... Bueno, que en San Vicente pues es, vamos, es un sentimiento muy arraigado, pero que toda Cantabria está siempre muy pendiente de esta fiesta de interés turístico nacional. Decía, avanzan a... Perdón.
No, sigue. ¿No? No es de interés turístico nacional.
No,
lo perdió. Ahora te lo cuento.
Nada, pues me queda poquito tiempo.
No estás equivocada.
No estaba equivocada. No, ¿y por qué lo hemos perdido?
Yo no lo sé.
¿Y cuando se ha perdido?
Se perdió, no es fiesta de interés turístico nacional. Y es más, te cuento, estamos precisamente sacando adelante la página web exclusiva de la Folía, que es uno de los requisitos que nos exigen para que la Folía pueda recuperar el título de fiesta de interés turístico nacional.
Bueno, avanza a buen ritmo los preparativos el domingo 19 de abril, ¿no?
Sí, el domingo 19 de abril.
Bien, ¿qué nos puede adelantar?
Pues nada, que la fiesta de la Folía es una de las más emotivas de San Vicente, que invito a todo el mundo a asistir, que tenemos más aparcamientos. Después de una solicitud a Carreteras del Estado, hay 82 aparcamientos más en la zona desde el puente del puerto hasta el cementerio municipal. Y que, bueno, pues que hay más espacio para poder aparcar y poder disfrutar de la fiesta.
Gracias por este ratito en COPE. De verdad, vamos a seguir muy pendientes de la actualidad de San Vicente. Gracias, alcaldesa.
Gracias.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
Esta es buena, chuta, Manes, gol, 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 gol. ¡Bu, marca el Búfalo!
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Burgos.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Herrera en Cope.
Cantabria.
Estar informado.
Desde uno de los rincones más espectaculares de Cantabria, el Club de Golf Santa Marina, un lugar donde el mar y el verde se encuentran y de qué manera, diseñado además por el legendario Seve Ballesteros, testigo de historias y momentos memorables del golf cántabro, te quiero contar que España superó en el 2024 las 305.000 licencias activas y Cantabria sigue sumando jugadores, proyectos y nuevos circuitos que buscan abrir este deporte a todos. Queremos analizar hoy el presente del golf en nuestra región, descubrir iniciativas que pueden ampliar su alcance y mirar de cerca los retos y oportunidades que tiene por delante este deporte en nuestra región. Para ello, voy a saludar a un hombre que lidera pues un deporte con una tradición inmensa en nuestra tierra. Estás escuchando Herrera en Cope Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno. Se encaran, además, proyectos muy atractivos este 2026. Juan Carlos Salva es el presidente de la Federación Cántabra de Golf. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Santa Marina, supongo que hayas visto, ¿no?, muchas historias de golf en este lugar. No sé si recuerdas alguna anécdota que represente bien la historia del golf cántabro.
Bueno, Santa Marina, como tú muy bien has dicho, fue diseñada por Cedriano Ballesteros, por el equipo de Cedriano Ballesteros. Está situado en uno de los sitios privilegiados de la costa occidental de Cantabria. Y bueno, una anécdota, ha recogido campeonatos de España, se ha celebrado pruebas de mucho prestigio y la principal característica que tiene es que, a pesar de las dificultades que en su momento tuvo por cuestiones ajenas totalmente al mundo del golf, pues se ha llevado a cabo y bueno, hoy en día creo que es uno de los campos de referencia a nivel nacional por cómo está cuidado, por sus instalaciones y por el servicio que dan.
Vamos a hablar de la salud del golf. En general, España cerraba 2024 con más de 305.000 licencias, comentaba. ¿Cómo se refleja este crecimiento aquí?
Bueno, nosotros seguimos creciendo. Desde ayer me pasaron un dato estadístico de la población, la relación con la población de cada comunidad autónoma con el número de licencias. Y bueno, seguimos en cabeza, muy destacados junto con Madrid y muy destacados con respecto al resto de comunidades autónomas. La densidad de habitantes, jugadores de golf, es actualmente, como te acabo de decir, la segunda y bueno, gozamos de buena salud, aunque creo que sería manifiestamente mejorable. Pero ahí seguimos, a pesar de que nos faltan algunos campos que confío que superen los escollos administrativos y económicos que tienen, pues para poderle darle al golf cántabro los campos que necesita para su desarrollo y mejora.
Algunos opinan que el golf todavía se sigue percibiendo, ¿no?, como un deporte para unos pocos. ¿Cree que esta imagen está cambiando?
Sinceramente sí. Desde luego el golf ya no es ni exclusivo ni es excluyente. Jugar al golf hoy en día es bastante más asequible, por lo menos en Cantabria, que es uno de los sitios donde jugar al golf probablemente sea más económico de España. Sigue siendo más asequible que cualquier gimnasio de los que habitualmente el ciudadano practica. Para que, bueno, esto es una leyenda, que sí es cierto que en algunos casos se ha dado, pero bueno, como existen clubes sociales de tenis, clubes sociales de esquiar, clubes sociales de montañismo, clubs de fútbol, en definitiva, exclusivo y excluyente, desde luego. Ese estigma yo creo que se va cambiando, afortunadamente.
La formación es un pilar de su gestión, ¿no? ¿Cómo está funcionando el programa de golf en los colegios y el centro de tecnificación?
Bueno, en ese aspecto dejamos bastante que desear. Por un motivo, el golf, a pesar de que se está adaptando a nuevas tecnologías, lo que se llama el golf interior o golf indoor, o cualquier deporte que se practique dentro de una cancha, el golf se practica en plena naturaleza. Los campos están diseñados para que sea donde se practica el golf, en campos de 9 o de 18 hoyos. Ahora hay una modalidad nueva, que es el pitch and putt, que son campos más cortitos, que requieren menos terreno y más rapidez en el juego. El golf en los colegios pues no se está desarrollando. Nosotros tenemos, este año estamos en dos colegios, ahora en abril damos una demostración de un colegio en el campo de la Vara del Pas. Estamos trabajando también desde hace 3 años con las esclavas, pero es complicado porque hay que cuadrar los horarios con los profesores que tengamos. El golf no es un deporte, cuesta aprender, por eso engancha luego tanto, pero no es un deporte que le pueda dar cualquiera persona que no esté iniciada o que no esté preparada para dar unos cursos. Tenemos también un convenio con la Consejería de Educación para adaptar a los profesores de educación física a darles unas nociones para que lo que se denomina un bautismo de golf. Pero es muy lento y existe, no en ese aspecto no hemos sabido conectar, o no es muy complicado conectar horarios, profesorado y tiempo.
¿Qué va a suponer ese nuevo circuito pitch and putt en ese campo municipal de Mataliñas?
Pues va a suponer tener un sitio en un solo lugar. Vamos a concentrar lo que sería un centro de rendimiento de golf bastante elevado. La idea nuestra es hacer una cancha de prácticas y un pitch and putt de referencia a nivel nacional, dotándole de los mejores medios tecnológicos, tanto para el aprendizaje, y esos hoyos pequeños pues serán para aquellas personas también, sobre todo para los iniciados y para aquellas personas que ya 9 hoyos se les haga largos, pues que puedan seguir practicando su deporte de una manera más cómoda y fácil y tranquila, y más en la ciudad, que está pegado a la ciudad. Yeah. Tenemos mucha ilusión.
Se acaba de celebrar el segundo puntuable regional. ¿Tenemos cantera? ¿Hay nombres ya que debamos seguir de cerca en el panorama amateur y profesional cántabro?
Bueno, sí, tenemos, sí. Bueno, de hecho, a pesar de ser, como te digo, una población muy pequeña, pero no alcanzamos los 600.000, pero tenemos una densidad de jugadores de golf muy importante. Y somos una región que tiene 2 chicos, un chico y una chica en la Blume. La Blume ya sabes que es una escuela de alto rendimiento para aquellos futuros campeones en diversas modalidades deportivas, ¿no? Entonces, bueno, Cantabria tiene una chica, Inés González, que la tiene en la Blume de León. Y tenemos un chico que es José Antonio Salas, que está en la Blume de Madrid. El otro día ha sido el campeonato regional de primera en Pedreña. Le ha ganado este chico, José Antonio Salas.
Hablar de golf en Cantabria, tenemos que ir terminando, es hablar de sede. ¿Cómo sigue presente su legado en la estrategia de la federación para este 2026?
Es una pregunta complicada. El legado de sede es un legado internacional, y él precisamente en su tierra pues tiene un aeropuerto que lleva su nombre, pero no tiene un campo de golf que lleva su nombre. Es un poco un contrasentido. Yo creo que se ve todavía Cantabria le debe algo, a pesar de los numerosos homenajes y el reconocimiento que obviamente tiene tanto a nivel social como a nivel individual, pero creo que Severiano a Cantabria le debe algo. Nos lo debemos además a nosotros mismos, porque es un personaje que nos ha puesto en el mapa, ha puesto a su pueblo en el mapa, en el mapa mundial. No olvidemos que es uno de los grandes impulsores de la Ryder. No sé, hay una admiración increíble, ¿no? Y yo creo que Cantabria le debe algo. Las instituciones le deben algo.
Juan Carlos, ¿el principal deseo para el golf cántabro al término de esta legislatura?
El poder popularizar el golf, desestigmatizarlo y que si te respeta el físico te dura toda la vida. Entonces deseo que eso siga así somente.
Juan Carlos Alba, gracias de verdad por atender la llamada de COPE Cantabria en este programa especial.
Muchísimas gracias.
Presidente de la Federación Cántabra de Golf.
Muchas gracias a vosotros.